RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
Soportando martirios, jamás debo demostrarme cobarde, arrastrando esta cadena tan fuerte, que mi triste vida se acabe. He vivido soportando martirios, martirios, jamás debo demostrarme cobarde.
Con la mañana, 31 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, de hoy viernes 9 de octubre. La música ya de diciembre, vísperas a un puente festivo del 12 de octubre para quienes a esta hora ya están disfrutando de las vacaciones. Especialmente me refiero a los docentes, a los estudiantes de los colegios y escuelas que logren disfrutar de estos días de descanso. Hay ferias y fiestas en varios municipios del departamento, entre ellos Chinácota, y estaremos en hora del mediodía emitiendo nuestra emisión desde Chinácota, para que ustedes se trasladen a disfrutar de sus respectivas festividades. Y la Selección Colombia jugó muy bien, el triunfo de nuestra selección. Muchas personas todavía están celebrándolo, porque precisamente antes de venir a RCN me encontré con varios todavía tomándose sus traguitos, pero ojo, muchos con sus carros. Después de esta tomadita de tragos, para regresar a sus casas, lo veo muy difícil, porque precisamente es la causa de los accidentes de tránsito. Y en noticias importantes hay que resaltar que la mesa de víctimas denuncia amenazas de muerte. Dice que son las Bacrín, en los panfletos señalan que son las Águilas Negras, por estar reconociendo o reclamando sus derechos. Y esto lleva a que muchos frenen las denuncias ante las autoridades pertinentes. En otras noticias hay preocupación con la emergencia económica. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, dijo que el gobierno nacional ha señalado que podría no realizarse la prórroga de la emergencia económica anunciada para Norte de Santander. Esas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio de la mañana. Muy buenos días, Hermes.
Muy buenos días, Olga Lucía. Buenos días a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana, 5:33 minutos. Como todos los días, información importante para todos los cucuteños, quienes ya se alistan para salir a sus respectivos trabajos. Hoy el pico y placa para los vehículos que no pueden transitar por el centro de la ciudad corresponde a las placas terminadas en 0 y en 9. Recordemos también que en los municipios de Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta habrá pico y placa para los vehículos que deseen tanquear sus carros. Los propietarios, hoy el pico y placa es para aquellos que tienen placas terminadas en 1 y en 2. 1 y 2 para los que desean ir a las estaciones de servicio a conseguir combustible. Aplica para vehículos y para motocicletas. Igualmente, en nuestra página en internet www.rcnradio.com ustedes nos pueden visitar y conocer las noticias más importantes de Norte de Santander y a nivel nacional. En Twitter nos pueden seguir, las redes sociales están disponibles en RCN La Radio para que ustedes conozcan de antemano las noticias que se empiezan a desarrollar en el departamento. En Twitter síganos en @RCN940AMCúcuta.
Mi Twitter @OlgaLucaCotamo. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Héctor Duarte, quien se reintegra a sus labores cotidianas después de, infortunadamente, pasar por un tiempo difícil, la muerte de su progenitora. Bienvenidos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
5:35 minutos, esos son nuestros titulares.
Gobierno Nacional podría no prorrogar la emergencia económica para Norte de Santander. Conductor venezolano borracho se pasó con su vehículo las barreras del puente de Ureña que comunica con Cúcuta. Hoy es la gran asamblea seccional de arroceros y Feria Tecnológica del Arroz, quienes elegirán el nuevo comité para los próximos 2 años. Representantes de las víctimas en Norte de Santander denuncian estar siendo víctimas de amenazas de muerte por parte de las BACRIN que operan en la zona de frontera. Colombianos deportados desde Venezuela anuncian marchas y concentraciones porque aseguran que el gobierno nacional no les está cumpliendo con lo prometido con respecto a empleo y vivienda. La empresa Aguas Capital hace un llamado a la comunidad cucuteña para que se aprovisionen de agua potable antes de que sea necesario iniciar el racionamiento. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
5:36 a.m. Representantes de las víctimas en Norte de Santander denuncian ser objeto de amenazas de muerte por parte de las BACRIN que operan en la zona de frontera.
Olga Lucía, tanto los representantes como los defensores de derechos humanos denuncian que desde el pasado 30 de septiembre vienen recibiendo amenazas de muerte, al parecer, de las BACRIN que operan en la zona de frontera. RCN La Radio habló con el señor Luis Alberto Alarcón, quien es miembro de la Mesa de Víctimas Municipal.
Desde el día 30 del mes pasado, miércoles, hemos recibido una amenaza de las BACRIN, donde hablan de organizaciones de derechos humanos y de las mesas de víctimas del conflicto armado en Colombia, que nos tratan de narcoterroristas y están amenazando a nuestras familias, que nos las van a picar, que nos van a asesinar. Nosotros lo que hacemos es defender los derechos humanos, los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Don Luis Alberto, llega una primera comunicación el 30 de septiembre, pero ¿se han conocido nuevos?
Sí, la última fue la que llegó ayer, que usted la tiene ya, donde está, hay unos nombres específicamente como nueve líderes que están amenazando. Pero, como repito, estos son las BACRIN con el fin de minimizar el impulso que nosotros llevamos por los derechos humanos. No, nosotros seguimos haciendo resistencia. Estamos de acuerdo con el proceso de paz, un proceso de paz verdadero, con justicia social, con equidad, con pluralidad. No, esos son grupos de BACRIN. Lo que pasa es que como esto es un hecho victimizante diferente, ¿no? Que hay homicidios, desapariciones, torturas, narcotráfico y restitución de tierra, ¿no? Nosotros defendemos los derechos humanos. Entonces a ellos no sé cuál es la presión, pero nosotros seguimos haciendo resistencia. Porque los derechos humanos tienen que ser respetados, de todos los seres humanos en Colombia y en el mundo.
Las autoridades ya conocen esta situación, don Luis Alberto.
Sí, eso ya está denunciado, nosotros denunciamos masivamente.
Es el señor Luis Alberto Alarcón, miembro de la Mesa de Víctimas Municipal, afirma que desafortunadamente están siendo víctimas nuevamente de estas amenazas de muerte, no solo contra ellos, sino contra sus familiares. Las autoridades ya tienen conocimiento y se espera que durante las próximas horas tengan una reunión con ellos para definir cómo hacer para evitar ser víctimas de estas amenazas.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
5:40 a.m. Colfecar propone al gobierno colombiano nacionalizar las gandolas que se quedaron a este lado de la frontera para que puedan transportar carbón hacia el interior del país. ¿En qué consiste esa estrategia? ¿Qué propone el señor Leonardo Méndez Hermes?
Olga Lucía, la proposición se realizará directamente al gobierno nacional, al transporte. En este caso, RCN La Radio habló con el señor Leonardo Méndez, representante de Colfecar, quien afirma que estos vehículos que se quedaron a este lado de la frontera luego del cierre ordenado por el gobierno venezolano sean utilizados para transportar el carbón desde Norte de Santander hacia el interior del país y así atender las necesidades y problemas económicos por los que atraviesan los miembros de este gremio.
Les comento que estoy haciendo una campaña en el sentido como gremio, como líder que he sido los transportadores, en el cual pidiéndole al gobierno nacional, aprovechando la emergencia que se presentó en el departamento y que está por 30, 90 días, es que miremos que hay un promedio de 480 propietarios de vehículos con placa venezolana, pero que son colombianos y que no pueden trabajar en Venezuela porque los carros quedaron allá y porque son colombianos. Y lo mismo les ocurre aquí en el en el territorio patrio porque las habilitaciones fueron vencidas. Entonces, si cogemos esos 480 vehículos, le pedimos una importación temporal, le damos placa colombiana, precisamente el afán y la urgencia que tienen los carboneros, porque el precio mundial del carbón es un precio supremamente bajo, podrían servir estos vehículos si quedan habilitados expresamente para utilizar la ruta Cúcuta, Ocaña, Río Magdalena, y así el carbón no se vaya por Venezuela. Entonces podríamos pedirle al gobierno que especificara esas vías para que estos colombianos que tienen sus vehículos con placas venezolanas puedan trabajar, porque aparte de que no producen para su sustento diario, tienen problemas porque muchos tienen deudas de sus vehículos por reparación y llanta. Entonces me gustaría que tengan en cuenta, y ustedes como medio, de que que se extienda esto y que se le pida al gobierno nacional que dé esa concesión para la frontera para que estos vehículos puedan producir y estar al servicio del carbón con unos fletes permanentes y fijos sacando el carbón por el río Magdalena.
Es el señor Leonardo Méndez, una proposición que tienen ellos, afirman, para que pueda atenderse por lo menos a este gremio que está afectado por el cierre de la frontera. Las pérdidas en este momento son millonarias. Don Leonardo también participó de un encuentro entre los carboneros y los diferentes candidatos a las corporaciones en Norte de Santander, a gobernación, alcaldía y algunos concejales, que escucharon las necesidades por las que atraviesan estas personas.
Usted escucha RCN Noticias.
5:43 a.m. y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, dijo a RCN la radio que el gobierno nacional analiza si es viable o no prorrogar la emergencia económica para evitar problemas constitucionales. Según el mandatario, en una reunión que se realizó en Bogotá con la presencia de los ministros del Interior Juan Fernando Cristo y el de Hacienda Mauricio Cárdenas, se conoció que existe una inconstitucionalidad y no quieren cometer errores al tomar medidas que puedan afectar el presupuesto de la nación. En el transcurso de la semana se tomará una decisión y el próximo jueves 15 de octubre, el gobernador Edgar Díaz dijo a RCN que se prorrogue o no la medida, siempre hemos solicitado medidas estructurales, las coyunturales bienvenidas. A unos se les ayuda, a otros no, mientras que con las estructurales abren las posibilidades de la llegada de empresarios para invertir y generar empleo. RCN Noticias. Aguas Capital Cúcuta toma las primeras medidas luego del llamado de Corponor con respecto a la posible sequía. Por tal razón, se hace un llamado a toda la comunidad de la capital norte santandereana para aunar esfuerzos en el buen uso del recurso hídrico y comunicar oportunamente los daños presentados en las redes de agua, así como las irregularidades o los fraudes en consideración a la disminución de los caudales como consecuencia del fenómeno del Niño en todo el país. Igualmente, la empresa Aguas Capital se compromete en reforzar el accionar de su equipo operativo mediante cuadrillas especializadas que atenderán estos eventos las 24 horas del día. De igual forma, se denunciará penalmente por defraudación de fluidos a los usuarios que se encuentren con conexiones ilegales o clandestinas. Aguas Capital Cúcuta S.A. igualmente afirma que el servicio de acueducto de la ciudad se encuentra suministrándose en condiciones normales y mantendrá informada a la comunidad sobre las medidas que el gobierno nacional adopte sobre el fenómeno del Niño con el fin de evitar afectaciones en la prestación del servicio, y corrobora que aún no existe ningún racionamiento.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
5:47 a.m. La Policía Metropolitana de Cúcuta arrestó a un hombre quien cruzó el puente internacional Francisco de Paula Santander, que una ureña con Cúcuta, arrastrando vallas y omitiendo las órdenes de la Guardia Venezolana y de las autoridades colombianas. El conductor continuó avanzando a gran velocidad, impactando y arrastrando, dañando las vallas tanto de la Policía Nacional como de las autoridades venezolanas. Al parecer, manejaba bajo efectos de bebidas embriagantes. Así lo confirma el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana. Capitana de Cúcuta.
A las 9:30 a.m, un vehículo, camión furgón, con un conductor en estado de embriaguez, atravesó desde el vecino país por el puente General Santander, violando tres puntos de seguridad de la Guardia Nacional, arremetiendo las vallas de contención, tanto del vecino país como colombianas. Se inició una persecución por parte de la Policía Nacional en Colombia y se logró la captura ya en un peaje cerca de 1 km después de la frontera, ya en territorio colombiano. Esta persona, en el momento de ser detenida, se pudo establecer que estaba en alto grado de alicoramiento, no permitió hacer la prueba de embriaguez y presentaba algunos impactos en el vehículo, al parecer ocasionados pues por la Guardia Nacional de Venezuela. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por ataque a servidor público, a que haber embestido a nuestros patrulleros de la Policía Nacional y, de igual manera, por daño en bienes del Estado.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. El vehículo fue movilizado por la DIAN para corroborar qué transportaba en el camión. Igualmente, fue retenido y a través de la Cancillería se determinará el procedimiento a seguir.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Cinco de la mañana, 49 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenos días.
Olga, ¿qué tal? Buen día, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Les hablamos del Deportivo Cadena. El técnico Carlos Quintero ha señalado que se está haciendo un trabajo regenerativo en la parte futbolística y en la parte física para enfrentar los 5 partidos que quedan de la Liga Águila y que además tendrán algunos refuerzos de la categoría sub-20. Aquí está el técnico encargado del Deportivo Cadena.
Señor, lo que pasa es que nosotros pensamos que el equipo venía jugando 3-4 fechas con los mismos hombres y vimos un equipo que cargado en la parte física, entonces quisimos oxigenar un poquito pues ese grupo que venía trabajando esos partidos seguidos, esas fechas seguidas. Iniciamos con una regeneración y una evaluación médica y de la parte física.
Después de las noticias conocidas sobre la salida de Luis Delgado y de el atacante ecuatoriano Marlon de Jesús Pavón, en las próximas horas se podría estar anunciando la salida del volante colombiano John Hurtado. El resto de la nómina quedaría hasta la finalización del torneo. Y hablamos con el doctor Carlos Cañón, uno de los integrantes de la Junta Directiva de Indenorte, sobre el tema que se ha presentado en la parte económica para el viaje de las ligas a Juegos Nacionales.
Realmente recibimos una invitación de carácter urgente aquí en la gobernación, los entrenadores y lo de los viajes. Y hay la inconformismo porque a los entrenadores se les debe 2 meses de sueldo y están próximos a viajar. Y realmente esto es, no debería funcionar así, porque nosotros, cuando se aprobó en la junta directiva, se aprobó un convenio Gobernación Indenorte para girar prioridad 1A la plata a los entrenadores, la contratación de los entrenadores por 8 meses, que creo que lo cubrió hasta diciembre.
Esperamos entonces que se supere este inconveniente y que puedan viajar todas las ligas. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. RCN Noticias.
5:53 PM. Como una oportunidad de oro para la región en materia deportiva y económica, calificó el gobernador Edgar Díaz la posibilidad de que la capital de Norte de Santander sea sede de las competencias de gimnasia y natación de los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales. Esta alternativa empezó a abrirse para dar paso precisamente a una solicitud que se había realizado en administraciones anteriores.
Bueno, Ibagué, Tolima está viviendo unas circunstancias bastante importante en este sentido, que no tienen todavía todos los escenarios deportivos activos, vigentes, y ya en una semana inician lo de patinaje y en mes y medio se inicia lo de las demás diferentes actividades deportivas. Nosotros creemos que tenemos aquí el escenario digno para lo que es las competencias de gimnasia, más aún cuando tenemos, yo creo que aquí han venido a entrenarse gimnastas de orden nacional e internacional, que aquí tenemos también un semillero bastante importante y le estamos ofreciendo a Coldeportes que, si no están todavía terminados completamente el gimnasio para realizar las competencias de gimnasia, aquí con mucho gusto el departamento está también dispuesto a poder, porque esto nos ayudaría también a reactivar la economía de la región en estos momentos que está crítica. De igual manera ofrecemos lo que es el complejo acuático, que es por ellos incluso apreciado como uno de los mejores, si no el mejor del país, y yo creo que estamos solicitándole que, si tienen a bien, aquí la ciudad y el departamento estaría dispuesto a adelantar estos proyectos, ya más aún cuando nosotros tuvimos la experiencia de los Juegos Nacionales del 2012 y que pudimos llevarlos a feliz término. Incluso ellos hicieron una observación bastante importante que nosotros logramos cumplir a satisfacción con todo lo que se previó en los Juegos Nacionales del 2012.
Es el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz. Además, ha señalado que es el momento oportuno para que lleguen competidores de natación, al contar la región con el complejo acuático más moderno del país, en el que existen tres piscinas con las medidas oficiales.
Y aquí están las noticias rapiditas.
5:55.
Y los archivos del Ferrocarril de Cúcuta, que se convierte en la mayor empresa de transporte privado que hubo en Colombia a finales del siglo XIX, y una serie de fotografías del mismo, son exhibidos en la Academia de Historia de Norte de Santander, ubicada en la calle Octava con Avenida Tercera en el Palacio Nacional. Desde ayer son exhibidos y estarán allí durante 3 días. La actividad ha sido denominada Archivo de Puertas Abiertas y se cumple de acuerdo con el Archivo General de la Nación en forma simultánea en todo el país.
5:55. Las constantes amenazas y golpizas que Orlando Martínez Cristancho le propinaba a María del Pilar Ropero López, su compañera sentimental, terminaron ayer en el trágico homicidio de la mujer de 30 años de edad. La víctima recibió heridas en el pecho, la espalda, un brazo y en la cara. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.